Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda a Zoe Sánchez, en los controles técnicos Adriana Frías. Y en esta ocasión nos estamos enlazando hasta la Ciudad de México con Dalia Ayala Islas. Ella es educadora ambiental, entre muchas otras cosas, porque es muy inquieta. Y bueno, le agradezco que haya aceptado nuestra invitación para hablar sobre, pues, algo que ya viene. Son pocos días para la Navidad. Y es una de las etapas, pues, en donde más aflora nuestro consumismo. Sí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Dalia.
Zoe, mil gracias, como siempre, un gusto estar con ustedes.
Oye, pues, así como estaba comentando, la Navidad es una temporada muy bonita, de, pues la aprovechamos para estar con familia, pero también es una de las etapas con mayor consumismo, ¿no? Todos queremos expresar tal vez nuestro cariño con regalos, comprar muchas cosas, gastar en muchos artículos, pero sin duda eso también tiene un impacto para, no solo para nuestra economía, sino para el medio ambiente.
Sí, fíjate, en esta lógica del consumismo que empieza asociada al capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, de movamos la economía a través de hacer que las personas consuman y consuman y consuman, pues la Navidad se vuelve un espacio, un momento muy, muy especial o de gran importancia para fomentar el consumo a través de estas estrategias de marketing, ¿no? Y en efecto, hay muchos estudios que prueban que justamente es este periodo que se genera, se incrementa la cantidad de residuos que se producen, el desperdicio de comida también se va por el aire, por los cielos, y pues se generan también pues compromisos económicos que tal vez no sea tan fácil solventar una vez que termine esta temporada y empieza la muy conocida cuesta de enero, ¿no? Es un momento en el que las empresas lanzan, saben que la gente va a tener dinero por esto de los aguinaldos, que está como este furor de compartir, de comprar, de que es el fin de año, que sobrevivimos, lo que sea. Entonces, a partir de estas necesidades y de estos deseos y de estos sentimientos que la gente tenemos en estas épocas, pues las compañías lanzan agresivísimas campañas de publicidad para hacerte creer que necesitas un montón de cosas para ser feliz o más feliz en la Navidad. Y esto genera pues un montón de presión para que las personas puedan seguir consumiendo cosas, que se endeuden, que se les vaya el aguinaldo en cosas que tal vez no son de primera necesidad o que no van a usar durante mucho tiempo, y esto pues incrementa los problemas ambientales o contribuye un poco más a los problemas ambientales que en otras épocas del año, ¿no? Compramos muchos regalos, muchos de los cuales nadie va a usar o van a terminar en la basura o van a terminar almacenados en un closet por años, ¿no? Las envolturas de los propios regalos terminan generalmente en la basura, tienen vidas útiles realmente cortas. Y la comida, ¿no? La gente tiende a comprar hasta 20 o 30% más de alimentos durante esta época y una parte importante de esto pues termina en la basura, ¿no? Sin embargo, pues hay algunas estrategias que podemos implementar para estar más preparados y evitar que nuestras huellas ambientales se incrementen a través del consumo en estas épocas, ¿no? Pero sí, fíjate, es un tema.
Sí, fíjate que ahorita que comentas esto de los regalos, de las envolturas sobre todo, que se ven tan bonitas en el momento en que vamos y pagamos por lo regular, ¿verdad? Para que nos envuelvan nuestro regalo, se ve tan bonito, pero sí es cierto, o sea, en cuanto pues lo abren, adiós envoltura, muy pocas personas las reciclan, ¿no? O sea, de volver, lo reutilizan, o sea, las abren con cuidado, y menos si son de niños, ¿no? Los niños, o sea, abren la caja y vuela todo y se rompe y ya no se puede volver a utilizar. En este caso, ¿cuál sería pues la recomendación? Tener, pues sí, nuestras bolsitas recicladas, yo creo, ¿verdad? O sí. Utilizar.
Pues mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero es elegir mejor qué vamos a regalar, ¿no? De repente pensamos que mientras más regalemos, pues somos más felices y mejoramos nuestra percepción de los otros hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, la tía que regala más, el papá que da los regalos más caros o más costosos, ¿no? Y la publicidad nos va a hacer creer que esto va a ser feliz a quien se lo des y que es realmente una gran diferencia. Entonces, el primer paso es ser muy críticos, muy conscientes y pensar qué vamos a regalar, que te realmente tenga una vida útil larga, que sea algo que a la persona le pueda significar algo o le pueda ser de utilidad, es algo que necesita, que va a realmente apreciar y que tiene un sentido en sus necesidades y en su estilo de vida sin caer en el derroche. Entonces, ese es el primer paso. A veces se recomienda empezar a hacer listas de regalos a lo largo del año y no solamente al final, que ya es así como, chin, ya mañana es la reunión y tengo que comprar, y entonces compras cualquier cosa. Entonces, ese es un primer paso. Otro gran paso, pues, es como dices, reciclar las envolturas, ¿no? O, si es posible, no usar las envolturas, ¿no? Hubo una campaña acá en la Ciudad de México hace varios años que se llamaba Sin Bolsa y Sin Moñito. Si uno ve la basura los últimos días de diciembre, pues lo que los camiones están recolectando son papeles de envoltura, moños, que en su mayoría son hechos de plásticos no reciclables, el papel, pues todo hecho bolas o mezclado con otros residuos que lo hace imposible de reciclar. Algunos tipos de papel que están plastificados o que tienen algún barniz tampoco pueden reciclar si van a terminar en los rellenos sanitarios. Entonces, si vas a escoger envolturas, pues escoger envolturas que se puedan reciclar o reutilizar, que, como dices, las abras con cuidado, las reutilizas al año siguiente o en alguna otra ocasión para forrar un cuaderno o algo así, pero garantizar que ese material pues tenga una vida útil larga y no termine a los pocos minutos formando parte de este gran masacote o este gran contenido de residuos que se van a los rellenos sanitarios y que son imposibles ni de reutilizar una vez que ya están dañados ni de reciclar. Esa es una. Otra opción pues también es reducir la cantidad de regalos que uno consume, ¿no? Aquí queda muy claro que menos es más, ¿no? Es mucho más valioso un regalo que tiene un significado especial para quien lo recibe, que fue un regalo pensado en el que estuviste considerando los gustos, las necesidades, los intereses de la persona a la que le vas a regalar. Y cualquier persona que recibimos un regalo más pensado, que está más enfocado a demostrar que nos conocen y que nos valoran, pues vale mucho más que un montón de cositas, que un suéter o algo que a lo mejor usas dos o tres veces y después desechas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una estrategia en el caso de los regalos. Pensar muy bien, elegir con cuidado, elegir objetos incluso que, si su vida útil se acaba, se pueden reciclar, o si es ropa, bueno, tener ahí algunos datos de lugares a los que se puede ir a donar para que no termine en la basura, o incluso también, bueno, si tú compras algo que se puede devolver en caso de que alguien no lo quiera, pues facilitar el recibo o algo para que, bueno, te lo doy con cariño, pero si resulta que no es lo que necesitabas, bueno, lo puedes devolver y que no se quede arrumbado o que no se vaya a la basura, ¿no? Entonces, esas yo creo que son estrategias que podemos implementar, que no nos cuestan realmente mucho, ¿no? Es pensarlo, es sentarse, reflexionar y tomar las mejores decisiones desde este lugar de vamos a hacerlo mejor para el ambiente.
Así es. Y en el tema de la comida, que también es muy preocupante lo que dices, ¿no? De que aumenta muchísimo el desperdicio de la comida. A veces lo vemos más como desde el lado social, ¿no? Decir, ay, pues es que hay gente que tiene hambre, ¿no? Etcétera. Pero el hecho de la producción de la comida, pues genera un impacto grandísimo al medio ambiente. Y entre, pues hay mayor demanda, pues se tiene que hacer la mayor producción. Y esto también, pues termina en la basura, lo cual es muy triste.
Sí, fíjate que naturalmente, o sea, de manera normal, la tercera parte de toda la comida que se produce en el mundo termina en la basura. Ya sea a la hora de la producción, que deciden que no cumple ciertos estándares de calidad o sobre todo de cómo se ve, ¿no? De imagen, pues esta basura se desecha, pero también hay un porcentaje importante a la hora del consumidor final, ¿no? De las casas y las familias que tienen esta comida. Entonces, hay estudios en algunos países que han mostrado que se compra hasta 20% más durante estas fechas, porque, pues sí, las cenas, las comilonas, incluso sabemos que muchos vamos al recalentado y así, porque es tanta comida, uh-huh, y vas a estar consumiendo esto varios días hasta que te hartas, ¿no? Y pues mucha gente va a terminar tirando un montón de comida que no puede ser aprovechada porque ya está mezclada con otros tipos de comida, de residuos orgánicos. Entonces ahí quizá también es importante planear con anticipación. O sea, si van a venir 10 personas, a mi caso va a ser una reunión de 10 personas, pues no compremos comida para 30, ¿no? Pensando que a lo mejor alguien viene, sino ejercitemos la capacidad de organizarnos, de confirmar quién va a ir y con base en este número de personas, pues comprar lo necesario. Como siempre, quizá un poquito más, pero que no sea el doble o el triple más, porque de esta manera va a ser menos el desperdicio que tengamos. Y bueno, otra alternativa que en México se aplica mucho, pero no en otros países, es, bueno, pues voy a congelar parte de lo que sobró y a lo mejor en un mes o en unas semanas lo descongelo y lo consumo, pero así evitamos también que se desperdicie y que termine en la basura. Y como mencionabas, pues producir la comida implica costos ambientales altísimos en términos de agua, de deforestación, de uso de agroquímicos muchas veces que pueden ser muy tóxicos, de energía para el transporte y la propia producción. Entonces también es importante tener en la cabeza o muy presente pues que estos patrones de consumo tienen una larga cadena atrás de impactos ambientales, y a la hora que desperdiciamos pues generamos que esta cadena de impactos siga hacia el futuro. Otro elemento que está ahora muy presente es pues tratar de consumir menos carne, sobre todo de vaca, que es la biomasa de vacas en el mundo es altísima, ¿no? Hay un consumo de carne de bovino muy grande. De hecho, la biomasa de animales domésticos actualmente es 50 o 60 veces más de lo que era a principios del siglo XX, lo cual también tiene un impacto ambiental muy grande porque necesitamos más territorio para que estas vacas coman y más energía para mantenerlas en las condiciones adecuadas para que puedan servir de alimento. Y bueno, lo mismo pasa con los cerdos, con los pollos, con los pavos en esta época. Entonces, otra estrategia que vale la pena considerar es migrar quizá a una cena navideña con un componente vegetal mucho más grande, que el grueso de la comida no sea productos de origen animal o proteínas animales, sino que también le demos oportunidad a otros platillos altamente nutritivos que están basados más en plantas. Y esto también pues nos permite ser creativos, nos permite tener este mensaje a la hora de las reuniones, nos permite pues experimentar y probar otras cosas y empezar a movernos a dietas más saludables, porque también es cierto que grandes consumos de proteínas de origen animal pues están ligadas a problemas como obesidad, como diabetes en el caso de las personas que no están diagnosticadas y que no saben, bueno, pues esta gran cantidad de alimentos, muchas veces que están adicionados con azúcares, pues pueden contribuir a empeorar la salud de las personas, ¿no? Entonces también ese es un tema. Y otro tema asociado a las reuniones y a la comida, pues es el uso de desechables, ¿no? O sea, en México está prohibido ya vender desechables que no puedan ser reciclados o que no puedan ser compostados, pero eso no ocurre en otras partes del país y en otros países. Entonces, bueno, esto de los vasos a la hora de las posadas y demás, se tira una gran cantidad de vasos. Bueno, pensemos de qué manera podemos evitar que esto ocurra, a lo mejor con vasos reutilizables o que la gente le ponga el nombre al vaso para que si se le pierde no agarre otro, ¿no? Los platos, los adornos, que también pues queremos que nuestras casas se vean bonitas y demás. Bueno, pues también pensemos en adornos que podamos reutilizar el siguiente año o que se puedan hacer composta o que se puedan convertir en otra cosa que sea útil y que no terminen después de 5, 6, 10 días en la basura, contribuyendo a los problemas que genera esta acumulación de residuos, ¿no?
Así es. Oye, Dalia, y precisamente eso del arbolito de Navidad también es otro tema que muchas veces genera polémica, ¿no? Dice, bueno, sí le ha puesto al arbolito natural, ¿no? Bueno, aquí en Durango realmente pues solamente llegan de las tiendas, ¿no? Que traen árboles ya naturales, me parece la mayoría son de Estados Unidos, de por allá. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México sí he visto que hay algunas plantaciones forestales de arbolitos, ¿no? Entonces la gente va, escoge su arbolito, se lo lleva y luego ya lo regresa para que lo hagan composta, ¿no? O algunos más que están como banqueados, o sea, los llevan en una maceta y así el arbolito pues está un rato ahí en la casa y ya después se regresa. Entonces, no sé qué opinas de estas dinámicas que han implementado.
Pues mira, la cuestión de las plantaciones de arbolitos en la Ciudad de México ha sido un mecanismo de, por un lado, fomentar la economía de pequeños productores, sobre todo en suelo de conservación en áreas cercanas, es quizá éticamente puede ser cuestionable estar produciendo cosas que solo van a tener una vida útil o que van a ser bonitas un mes, ¿no? Y después van a tener que ser llevadas a la composta. Sin embargo, sí hay una ganancia en términos de bienestar humano. O sea, las plantaciones que están bien establecidas, bien reguladas, tienen también programas de reforestación en otras zonas. Es decir, no todos los terrenos pueden ser utilizados para plantaciones forestales que van a estarse utilizando, sino que tiene que haber una campaña de reforestación y tiene que haber todo un programa de manejo para que todo el terreno que está plantado con arbolitos pues no se corte de una vez, ¿no? Solo hay ciertas áreas. Entonces, pues a mí eso no es algo que me guste, pero entiendo que genera algo de bienestar, que genera flujo económico. Y también hay un programa muy importante asociado, bueno, una vez que tu arbolito ya no lo vas a utilizar, no lo tires al camión de la basura. Hay ciertos centros de acopio donde se pueden hacer composta y esta composta pues se utiliza para las propias plantaciones, pero también para el mantenimiento de parques y jardines en otras áreas de la ciudad. Y bueno, de esta manera, estos nutrientes que están contenidos en las plantas, en los árboles de Navidad, pues no terminan en un relleno sanitario, sino que tienen un uso de reintegrarse a los propios ciclos de suelo y de crecimiento de las plantas en diferentes partes. Entonces, digamos que eso tiene un menor impacto ambiental a nivel local y a nivel a la larga, digamos, ¿no? Otra alternativa, como dices, es pues tener árboles en maceta, ¿no? Ya sea que te los renten y después de este tiempo la gente que te los rentó pues se los lleva y uno espera que sobrevivan, que tristemente no hay una gran supervivencia de los árboles una vez que son replantados. Y la otra opción es pues comprar un árbol en maceta tuyo, ¿no? O sea, que no, tal vez no sea un pino, pero sí hay otras especies de árboles que pueden fungir como árboles de Navidad y que luego pues te puedes quedar en tu jardín o en tu casa o quizá donar a un parque o a una escuela. Y de esa manera, bueno, pues es más probable que el arbolito sobreviva y esté más tiempo vivo, ¿no? Y que pueda tener una vida larga y que tenga una función ecológica y demás. La otra opción es, pues mucha gente tiene árboles de plástico que ha usado varios años. Bueno, pues eso también, si vas a comprar un árbol plástico porque tu situación no te permite otra estrategia, bueno, pues que sea un árbol que no utilices solamente un año, que utilices varios años, que le des el mayor uso posible, que lo cuides para que dure mucho tiempo, etcétera. Y que siempre tengamos esta idea de voy a comprar algo que me dure, que tenga una vida útil larga, que sea resistente o que bien pueda ser reintegrado de manera responsable a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, si compro un árbol natural que esté certificado, que venga de una plantación que no sea, que esté registrada, que esté ordenada, que cumpla con estos requisitos de mantener planes de reforestación y de manejo, y que no sean árboles que fueron sacados de los bosques de manera ilegal, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de las etiquetas, preguntar el origen del árbol, buscar la manera de reciclarlo, de entregarlo a los centros de acopio para que los hagan composta. Si vienen de Estados Unidos, bueno, generalmente tienen que tener una etiqueta de cierto color y ciertas características, pues para que estos árboles realmente prueben que vienen de una plantación comercial regulada. Y bueno, creo que es eso, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, también empezamos a utilizar otros materiales para hacer el árbol de Navidad. Hay árboles que se pueden hacer con residuos de varitas o con madera o que pueden ser temporales, ¿no? A través de poner pues algunas ramitas en una esquina y eso le da la forma del árbol o con papel reciclable dar la forma de un arbolito en una pared. Entonces, pues ahí también podemos hacer uso de la creatividad, pues pensando qué es el árbol de Navidad y qué nos significa y para qué lo queremos, ¿no? Y qué, cuál es el objetivo de ponerlo, de tener un árbol vivo o de tener un árbol que se viene una plantación, o más bien podemos, nuestro sentido de árbol de Navidad y nuestras necesidades también nos permiten quizá utilizar materiales no convencionales para diseñar un árbol de Navidad y que estos materiales puedan ser utilizados, etcétera. Entonces también ahí la creatividad está a la mano, hay muchísimas alternativas ya cada vez más en línea sobre cómo hacer un árbol de Navidad con materiales reciclados o dónde están las plantaciones autorizadas o cómo conseguir un árbol en maceta y qué especies podrían ser adecuadas en el lugar en el que yo vivo, etcétera. Entonces también hay alternativas, para que podamos vivir estas temporadas de manera feliz, familiar, pero también considerando el bienestar futuro y la conservación de la naturaleza.
Así es, porque bueno, a veces hay en algunos hogares que tienen como también mayor posibilidad, siempre es que hay que cambiar el árbol todos los años, ¿no? O sea, este año quiero uno blanco, la próxima quiero uno negro y así nos van. Y pues realmente sí es mucho el desperdicio, ¿no? De estos árboles, que aparte también cabe mencionar que se han hecho muy caros, ¿no? También ya han subido mucho de precio.
Sí, sí, sí. Y bueno, si al final hay alguna razón por la que tú consideras que lo mejor es cambiar tu árbol, bueno, no lo tires a la basura, ¿no? Uh-huh. A lo mejor puedes buscar un asilo, una casa de retiro, una tienda chiquita, una escuela, una guardería, algún espacio donde puedas donarlo y las personas que estén ahí pues puedan también tener al siguiente año o previo pues un objeto tan significativo como un arbolito de Navidad si no tienen las condiciones, ¿no? Hay, en la Ciudad de México también y en otras partes hay comedores comunitarios, por ejemplo, ¿no? Quizá se puedan donar ahí, pero el meollo es, pensemos de qué manera podemos reducir nuestros impactos. Pensemos qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para que los objetos que usamos en estas temporadas no terminen como basura, ¿no? Que sean residuos que se puedan reciclar, que se puedan reutilizar, materiales que se puedan donar. Veamos de qué manera podemos alargar la vida útil de estos objetos y tratemos desde este sentimiento que nos genera la Navidad de comprensión, de unión, de cercanía familiar, pues tratemos de llevar estos sentimientos también hacia la naturaleza y la cuidemos desde esta experiencia o de estos sentimientos navideños, ¿no? De esta temporada de dar y de ser comprensivos y de hacer cambios en nuestras vidas. Bueno, pues también pensemos en estos cambios para beneficiar a la propia naturaleza, ¿no? Y bueno, pues también a lo mejor no vamos a dar regalos, a lo mejor regalamos tiempo, regalamos experiencias, o nos damos todos a un paseo, o el regalo va a ser, pues, hacer trabajo comunitario en un jardín colectivo, ¿no? O poner un huerto juntos, pues, siempre se habla mucho de estas épocas para estar juntos, para generar mejores lazos familiares y lazos en la colectividad. Bueno, hay otras maneras de generar esos lazos que a la larga nos pueden generar más bienestar.
Ok, y ya casi por último, Dalia, también está lo del consumo de la luz, porque pues nos gusta que las casas estén con muchos foquitos, ¿no? Y hay algunos que sí le invierten bastante, la casa es resplandeciente, pero también, ¿qué tan malo es esto? Bueno, aparte de que luego en enero o febrero lloran por el recibo de la luz,
claro,
pero en el impacto también del medio ambiente, como...
Pues mira, el consumo de luz se incrementa un poco porque la duración de los días es más corta, entonces de entrada vamos a usar más luz porque se hace de noche más temprano, pero también el uso de estas montones de series de 1000 colores para que nuestra casa sea la más linda o nos haga sentir más en el espíritu navideño, pues tiene su lado negativo en términos de consumo de energía y de generación de residuos, ¿no? Entonces está bien, si tú quieres hacer eso, hazlo de manera responsable. Reduce lo que no sea indispensable, o sea, trata de ser muy sensato a la hora de escoger la decoración. A lo mejor después de 1000 luces ya no hay una gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es, hay que comprar cosas de calidad, ¿no? Ahorita ya están muy de moda las luces solares, de LEDs, que tienen vidas útiles más largas, que con el consumo de energía es menor, pero siempre hay que tener cuidado de elegir series y luces que estén certificadas, porque algunas pueden ser incluso peligrosas, ¿no? Porque no tienen las características de calidad adecuada y se pueden incendiar, se pueden derretir, pueden provocar un corto en tu casa, ¿no? Entonces también hay que ser muy cuidadosos para elegir productos de calidad y no pensar que pues, está barato y no importa si lo tiro, sino si está barato y es de mala calidad, pues hay un riesgo para mi familia, hay un riesgo para mi patrimonio, para mi casa, hay un costo para mi bolsillo, pero también hay un impacto ambiental mayor, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y aunque hay muchas alternativas que utilizan celdas solares, bueno, eso tampoco significa que podamos soltarnos y comprar miles y miles de luces porque pues, son solares, ¿no? Esas redes solares también ocupan energía a la hora de producir las pilas, y las pilas que cuando termine el uso de la celda solar, que no son piezas que duren para siempre, bueno, eso se vuelve un residuo y puede generar sustancias tóxicas si no se maneja adecuadamente, ¿no? Y también implica una extracción de minerales y materiales de la naturaleza para producirlas. Entonces, tampoco es que sean tan inocuas, son menos, quizá ambientalmente menos dañinas que estar conectando y sobrecargando los circuitos de la luz y del sistema de distribución de energía eléctrica de las ciudades, pero pues tampoco son totalmente inofensivas. Entonces, siempre tiene que prevalecer la reflexión, el sentido crítico, el análisis, el frenarnos y pensar antes de dejarnos llevar por la vorágine de comerciales y promociones y cosas que ocurren en estas épocas, ya desde noviembre, sino tomar decisiones centradas, comparar precios, realmente analizar qué necesito, mantener un inventario de lo que ya tengo, ¿no? Porque luego hay que siempre si teníamos luces o que siempre si teníamos árbol o que, y entonces ya hay dos y entonces tira uno, ¿no? Entonces, bueno, ser muy precavidos y ser muy conscientes de qué realmente estamos necesitando, qué realmente va a tener una buena utilidad y nos va a dar de manera muy responsable este sentimiento navideño y esta cercanía con los demás, y de qué cosas realmente podemos prescindir, ¿no? O sea, preguntarnos qué pasa si yo no compro esto en este momento. ¿Qué pasa si no pongo 5,000 foquitos afuera de mi casa y pongo 1,000, ¿no? O sea, ¿qué pasa si invierto un poquito más en una serie de mejor calidad, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si este año busco un árbol en maceta? ¿Qué pasa si este año pongo un árbol de otros materiales, ¿no? Y ver eso, qué peso tiene en estos sentimientos y en estas dinámicas sociales de la Navidad, ¿no? Y de repente nos sorprendemos de tomar decisiones distintas, de romper el miedo a hacer las cosas diferentes, y resultan mucho más satisfactorias, ¿no? Y nos dan más historias familiares que compartir.
Así es. Oye, Dalia, pues yo te agradezco muchísimo esta plática que realmente ha sido muy enriquecedora, el pues ver de una manera diferente también la Navidad, ¿no? De no dejarnos llevar por esta euforia de publicitaria y de querer pues estar en la fiesta y los regalos, etcétera. Sí, bajar un poquito esa energía para ponernos a pensar, a reflexionar de qué es lo que va a pasar, qué impacto se tiene. Si bien es cierto, pues el mundo entero está así, pero bueno, de uno en uno podemos ir disminuyendo, ¿no? Aunque sea poquito.
Claro. No, y cambiemos nuestras comunidades, cambiemos nuestras familias, sembremos también esta cercanía y esta conexión con la naturaleza, y pensemos en ella también cuando hacemos decisiones de compra.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Dalia. Dalia Ayala Islas, ella es educadora ambiental, entre otras cosas, repito, porque tiene una amplia trayectoria y anda en varias áreas del medio ambiente. Y bueno, no sé, Dalia, si tengas alguna página que quieras compartir para...
No, estoy todavía rehaciendo mi página de Facebook, pero en cuanto la tenga te la comparto. Y pues mientras, mi correo es daliaislas@gmail.com. Si tienen alguna duda o comentario que quieran compartirme, pues con mucho gusto ahí los leo.
Muy bien, muchísimas gracias, Dalia.
Zoe, mil gracias a ti, que tengas un excelente día y una muy feliz temporada de celebración.
Igualmente, gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Recuerden que me localizan en X como @citlazoe. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.